Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores, como ya sabéis, la radio de la Universidad Popular de Palencia. El martes día 14 de junio organizamos las quintas jornadas de 12 horas de radio en directo por la utopía, este año con el contenido transversal de un compromiso con la ética. Todo lo que fue emitido en directo fue grabado y ahora os lo ofrecemos por parte. Esperamos que lo disfrutéis. Bueno, pues solventados unos pequeños problemas técnicos, seguimos en Radio Colores. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Maribel, ¿qué tal?
Muy bien, ya hemos solventado estos pequeñitos problemas y vamos a continuar en este espacio que te dejo, conduces tú.
Les saludamos, señoras y señores oyentes. Seguimos en Radio Colores, en el especial Ética y Compromiso, dentro del espacio 12 horas por la utopía, que les acercamos coincidiendo con la finalización del curso en la Universidad Popular de Palencia. En los próximos minutos hablaremos de ética y comunicación, o lo que es lo mismo, ética y periodismo en el siglo XXI. Para ello contamos con la presencia en nuestro estudio de Cándido Abril, director de la Universidad Popular y colaborador habitual en distintos medios de comunicación palentino. Buenos días, Cándido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Poniendo ya casi el broche final al curso, ¿no?
Sí, casi el broche final mañana, miércoles, en la Plaza San Francisco por la noche.
Está con nosotros también José Miguel Gutiérrez Pequeño, es sociólogo, profesor de sociología, antropología, medios de comunicación y participación ciudadana de la Universidad de Valladolid. Es miembro de la Comisión de Docencia, Investigación y Calidad de la citada universidad y forma parte del grupo de investigación OCUFOP. Luego nos explicará Gutiérrez Pequeño en qué consiste este proyecto, en el que también está implicada Laura de la Iglesia. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, bien.
Graduada en Educación Social. Tanto al señor Gutiérrez Pequeño como a Laura les damos la bienvenida una vez más a nuestros estudios aquí a Radio Colores. Y al otro lado del teléfono, en La Coruña, se encuentra Félix Soria, periodista, fue colaborador de Reuters y AFP, trabajó para distintos medios de comunicación en Cataluña y Andalucía, en esa profesión que él dice, manifiesta, que a veces, como no daba para vivir, compatibilizaba el periodismo con otros empleos. Su militancia, entre comillas, laboral más prolongada, discurrió en La Voz de Galicia hasta su jubilación, prácticamente ejerciendo como redactor de información local y comarcal, y reportero 24-24, o sea, full time. Fue corresponsal en Bruselas durante 6 años, jubilado. En la actualidad escribe en su blog Impulso y esporádicamente, abro comillas, el periodismo ha degenerado demasiado y me ha alejado prudentemente, afirma, en los periódicos digitales Contexto, Galicia Confidencial y medios, sobre todo, sudamericanos interesados en asuntos de la Unión Europea. Buenos días, Félix, ¿cómo estás? Félix, buenos días. La técnica suele jugar malas pasadas y a veces lo tenemos todo probado, pero fallan los medios, falla la tecnología. Félix, buenos días, ¿me escuchas? Intentaremos alcanzar la conexión.
Buenos días, estoy aquí.
Hola, ¿me escuchas? Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Radio Colores, en la Universidad Popular de Palencia. No sé si nos habrás estado escuchando desde la introducción que hacemos al espacio.
Sí, no me oigo vosotros, yo os oigo perfectamente.
Nosotros ahora también te escuchamos a ti. Bueno, pues como ya nos escuchas, te reitero las gracias por estar aquí.
Un poco de retardo, pero perfectamente.
Perfecto. Esperemos que discurra todo con normalidad en este tiempo que vamos a dedicar para hablar de ética y periodismo.
Escuchando y nada. Lo que pasa es que os escucho con retorno y retraso.
Ajá, pues vamos a ver si nos escuchas mejor. Vamos solventando a la vez que charlamos contigo este problema, y vamos a comenzar. Yo quería, antes de entrar en concreto, específicamente en el debate que vamos a meter aquí, en otro debate, ¿en qué os pareció, qué opinión os mereció el debate a cuatro que mantuvo ayer la Academia de Radio y Televisión con los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno? No quiero hacer un debate sobre el debate, sino un breve apunte sobre qué os pareció a vosotros, mientras Eduardo Deiscar, nuestro técnico, intenta solventar el problema del retorno con Félix Soria. Cándido Abril, ¿qué te pareció el debate celebrado ayer por los cuatro líderes de los cuatro principales partidos que se presentan a las elecciones?
Bueno, normal. No esperaba grandes cosas, estuvo más ágil que otras veces, lo cual no es de desechar. Creo que el enfoque fue mejor. Los tres periodistas también estuvieron más ágiles, no esa sensación te toca a ti, has pasado un minuto, 30 segundos, controlaron estas cosas, permitieron incluso hablar, bueno, contestar pequeñas cosas mientras otro hablaba, que creo que eso favorece también el diálogo sin que se corten demasiado. Y por lo demás, pues bueno, cada uno mirando más a lo que no debe decir que a lo que debe decir. Y sobre todo yo, así, para resumen, me resulta muy sorprendente que nadie emplee un nos o un busquemos juntos tal tema, ¿no? Cada uno solo plantea el suyo, solo plantea lo suyo. Y creo que ese no va a ser el camino más adecuado para el futuro.
Laura, tú como la más joven de este grupo que integramos aquí, la tertulia hoy en Radio Colores, ¿qué te pareció el debate?
A mí me aburrió bastante, la verdad.
O sea, no te dijo nada más allá de lo que yo
ya supieras, ¿no? Sí, ajá, de lo que ya llevan debatiendo y hablando durante 6 meses.
Maribel, que también nos acompaña aquí, responsable de contenidos de Radio Colores, ¿qué te pareció el debate?
Pues tengo que confesar que no le escuché.
No le escuchaste.
No le escuché, me pilló acabando fuera de casa y luego acabando de preparar el programa de hoy. Pero, por lo general, no suelo escucharles tampoco estos debates. Me he enterado un poco por lo que ha dicho la prensa esta mañana, lo que han los analistas, ¿no?
Y el profesor Gutiérrez Pequeño, como sociólogo, ¿qué pues le pareció el debate?
Yo sí que lo seguí, el pre y el post, y me vas a permitir que copie una frase de Ignacio Escolar, el director del diario.es, cuando afirma: entre todos lo pactaron y el debate se murió. Que es decir, yo creo que copiar un poco la fórmula de los debates norteamericanos, sin toda la tradición política y democrática que nos falta aquí en España, pues lleva a un debate encorsetado la mayor parte de las veces, en las que todos tiran de argumentarios, sacan cartelitos, están llenos de post-it, y cuando realmente entran un poco en el debate, en un pequeño rifirrafe, en contestarse unos a otros, como ha dicho Cándido, pues el tiempo se echa encima, hay que cambiar de bloque, hay que meter publicidad, y desde luego, si algo me pareció bastante significativo, es que dedicara un poco menos de 20 segundos a hablar de la violencia de género y prácticamente nada a hablar de educación. Hoy en... ya que estamos en esta parte utópica, hoy que nuestros jóvenes de bachillerato comienzan las pruebas de las PAU en Castilla y León, no sabemos si será la última vez, si gobierna el PP, parece ser que sí que será la última vez, si gobiernan otro tipo de partidos, pues veremos si se mantienen. Pero desde luego, demasiado encorsetado, demasiado previsible y bueno, demasiado contenidos todos. Salieron a empatar, a no perder, y cuando sales así, pues no gana nadie.
En los 0-0 suelen ser aburridos al final, ¿no? Félix Soria, ¿qué te pareció como periodista el debate de ayer?
Creo que lo primero, y creo que es obligatorio, es felicitar a Tresmedia, la empresa organizadora, porque al fin y al cabo el debate era importante, máxime después de la selección. También destacaría que hay cierto empeño por parte de la prensa y los periodistas en general en destacar que no había consenso. No sé por qué en este país la democracia es bastante inmadura, es largo de explicar, y parece que sea obligatorio que los partidos estén de acuerdo. Yo en cierta medida me alegro de que no estén de acuerdo, y lo que más destacaría es que solo hay dos partidos que dejaron claramente lo que harían el 27 de junio, que son el Partido Popular y Unidos Podemos. El PSOE y Ciudadanos me da la sensación de que no han decidido o han decidido lo que harán, pero guardan un as en la manga. Con respecto a la organización del debate, felicitar sobre todo a Vicente Vallés, creo que fue el moderador más adecuado. Y después, que es una lástima, una auténtica lástima, que estos debates no se hagan en la televisión pública española en vez de en una televisión privada.
Pues en fin, el profesor Gutiérrez Niño asentía con la cabeza cuando valorabas la intervención de tu compañero Vicente Vallés. Yo también comparto esa opinión, fue al menos el más incisivo y en fin, también coincido con el profesor que la dinámica, el encorsetamiento del debate, pues privó un poco de la frescura que todos esperábamos. No sé, quizá los cara a cara sean mucho más efectivos que un debate a cuatro. El profesor Juan Carlos Suárez Villegas, de la Universidad de Sevilla, construyó un libro de actas del primer Congreso Internacional de Ética de la Comunicación. El profesor Suárez Villegas comenzaba así este libro. El carácter dinámico de la sociedad frente a la celeridad de los cambios producidos en el mundo de la comunicación requieren del buen ejercicio de la ética comunicativa. Y los medios de comunicación, como principales protagonistas y responsables ante la sociedad, deben basar su labor en el respeto a los derechos de las personas, el compromiso educativo y con la formación cívica y política de la ciudadanía. ¿Compartís la apreciación del profesor Suárez Villegas? Profesor Gutiérrez Pequeño.
Yo me gustaría empezar distinguiendo un poco entre la ética del periodismo y la ética del periodista. Es decir, yo no dudo que todos los periodistas o la gente que se dedica a los medios de comunicación tienen sus principios éticos. Otra cosa es cuando estás en un conglomerado informativo, dependes de un periódico, de una emisora. Y ahí ya tengo mis dudas sobre la ética que se mueve hoy en día en los medios de comunicación. Quiero decir, a las pruebas me remito. El escándalo de los papeles de Panamá y lo que ha pasado con el grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, La Sexta, periodistas que han dejado de intervenir en unos programas, o lo que está pasando en la prensa española. Quiero decir, tienes que ir a la prensa extranjera para enterarte de la crisis financiera que atraviesa el Corte Inglés, porque es uno de los principales patrocinadores en los periódicos y prácticamente nadie habla de esa crisis en el Corte Inglés. O sin ir más lejos, ahora que estamos en la Eurocopa de fútbol, pues cómo los medios de comunicación pues han tratado el caso de unos presuntos abusos sexuales, pero como es el mundo del deporte, pues se trata con otro tipo de ética dentro de los medios de comunicación. No pongo en duda en absoluto la ética de los periodistas.
Cándido, estás un poco, compartes la opinión del profesor Gutiérrez Niño sobre, no sé, la influencia quizá o la mercantilización, podríamos llamarla así, profesor,
sí.
Los medios de comunicación más pendientes de la cuenta de resultados que de trasladar a la ciudadanía una verdadera opinión sobre lo que sucede. Había un periodista que escribió por ahí, famoso en España, que decía que el periodista no tiene por qué ser objetivo, pero tiene que ser honesto. Quizá en esa honestidad debería responder no a las demandas de su medio, sino a esos códigos deontológicos que siempre existieron en el periodismo.
Bueno, yo creo que lo ha planteado muy bien, muy bien. Así que solo subrayar. Porque claro, la ética es una cuestión personal. La cuestión es que tú has planteado, por eso lo has separado, ¿no? La ética del periodista, la ética del periodismo. El periodismo ya es cuando entras en esas competencias, cuentas de resultados, no sé cuál. Y entonces, ¿a quién le pides la ética? ¿Al consejo de administración? ¿Al grupo ideológico que más lo apoya? No sé quién, no sé cuál, ¿no? Claro, la cuestión es que si uno es freelance, o sea, si escribe libremente, pues le puedes exigir o le puedes comentar cuál es esa ética que está siguiendo, porque es libre, escribe, tal, ¿no? Donde uno puede, yo creo que los periódicos también, ¿no? No voy a mencionar algunas invitaciones que han hecho a gente ahora mismo, pues como yo, para escribir en las elecciones, en un periódico, y desde luego, vamos, no me han dicho ni la más mínima palabra de nada. ¿Quieres escribir? ¿Darnos tu opinión? Punto, y estoy escribiendo todos los días, ¿no? Entonces, alguien podría decir, no, pero es que escribes allí. Pues yo creo que tampoco hay una maquinaria específica para que los que escriben escriban de una manera. Sí hay un control más general, no sé, de líneas, de los que escriben todos los días, de
la
los
línea
que
editorial cobran, del mundo.
¿No? Porque claro, nosotros no cobramos absolutamente nada, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay una mezcla aquí de y como siempre no tenemos que ser totalitarios, es decir, todos los periódicos están vendidos, ni todos los periodistas están vendidos, o comprados, o solo están bien los míos, en fin, en definitiva todo esto para subrayar, pero a la vez es muy difícil separarlo, la ética personal de quien escribe, independientemente de que a mí me guste lo que escriba o no, pero es porque realmente él piensa así, ¿no? Y es consecuente con su idea de la otra maquinaria. La otra maquinaria es y la otra, la ética de esas maquinarias, pues es en la prensa, es en las empresas, es en cualquier trabajo, es en la universidad, es en tantos otros sitios, ¿no? Y donde el puesto de trabajo, el dinero, tiene tanto poder que parece que dirige y encamina por donde hay que ir en la vida.
Laura, ¿tienes alguna opinión formada? Porque tú serás, no sé, ¿qué medio de comunicación consumes? Prensa, radio, televisión, que es quizá lo que más llega a los jóvenes, y las redes sociales, que es un nuevo medio, un método de comunicación que han irrumpido con una violencia total y absoluta en la sociedad y que están ahí a la inmediatez, a la falta de pozo. No sé, el profesor estará de acuerdo conmigo en lo que es la noticia. Si ahora lo digo y una vez soltado, ya veremos a ver, sin pensar en el impacto que pueda causar.
Yo consumo más las redes sociales que te llevan a periódicos digitales o a opinión de determinadas personas. Los periódicos tradicionales no soy muy fan de ellos. Y yo personalmente prefiero las redes sociales porque al final una misma noticia la puedes contrastar en el mismo momento en diferentes visiones de diferentes personas, y yo prefiero construir la visión no solo con lo que me cuenta un periódico, lo que me dicen en un telediario.
No sé, ahí entraríamos, profesor, en el terreno de la información y de la opinión, ¿no? No sé, una información, la cabecera, el titular, puede a lo mejor que está reñido con el contexto luego de lo que explica en el artículo, pero a lo que vamos es a leer el titular. Yo creo que ahora la sociedad es una sociedad de titulares. Más que nada se olvida porque no hay tiempo de leer. En internet hay una máxima que cuanto más breve sea un artículo, más gente lo lee. No ve uno, dos folios o tres, o un artículo en una página completa de un periódico. Quizá en eso que decía Laura ahora, esté un poco el funcionamiento de los medios y que esa inmediatez a veces tienda a falta de rigor.
¿Me dejas añadir una cosita a la pregunta, pero por una cita? Es que ayer mismo decía José Antonio Marina, la gente lee un titular y cree que ya está informada.
Claro.
O tres líneas y ya está informada.
Vivimos en la sociedad de los 140 caracteres. Es decir, el debate de ayer se disputaba en la televisión, pero básicamente había una batalla muy fuerte en las redes sociales. De tal manera que cuando en el predebate nos hablaban de quién acompañaba a cada uno de los candidatos, pues estaban los jefes de comunicación y alguno iba con su representante de las redes sociales. Es decir, iban tuiteando antes, durante, después, quién ha ganado el debate, colocando los mensajes cortos.
Mutilando el lenguaje.
Sí, de tal manera que incluso los propios líderes pues colocan mensajes cortos que luego quepan en las redes sociales, porque si elaboras un discurso muy amplio pues parece que la gente no te lo lee, ¿no? No tiene tiempo para leer un programa electoral, necesita 12 titulares. Yo creo que por eso esta iniciativa de Podemos con el catálogo de IKEA pues puede tener cierto éxito, porque básicamente pues son pequeñas frases, más allá de las valoraciones que se puedan hacer sobre el contenido de un programa a otro, o las páginas web de los partidos políticos. Todo tiene que ser rápido, un vídeo de 30 segundos, un titular, un tuit. Todo estamos en la época de la inmediatez, y yo creo que los medios de comunicación tradicionales, los grandes periódicos de tirada nacional, pues están viendo un poco sobrepasados porque la gente no quiere leer en un periódico al día siguiente algo que puede leer en las redes sociales en el mismo momento.
Y eso, Maribel, perdona, ¿queréis apuntar
sí,
algo?
Sí, yo quería apuntar que es lo del tema de los 140 caracteres está bien, y luego si encuentras un titular que de verdad te llama la atención, siempre puedes ampliar la información, siempre, o en el caso
pero
de...
¿Pero lo haces?
Sí, por supuesto.
No,
si
no te digo a ti, ¿se hace?
Ay, pues no lo sé, me tendría que meter ahí.
No, es mi opinión, que no es a ti, es a mí mismo. No lo hago.
Pues,
¿sabes cuándo lo leo entero? Cuando tengo el texto delante entero. Si no, entro rarísimamente.
Claro.
Pues, y no digamos otro tipo de gente que no está acostumbrada a leer. Yo creo que la reflexión requiere tiempo. Y hay que ser duros en estas consecuencias, estas historias. Entonces, que cada uno haga lo que quiera y lo que queramos. Pero todo lo que estás diciendo, lo realmente importante es inmediatez o reflexión. Inmediatez es lo contrario de reflexión.
Claro.
Vamos, me refiero de elaborar un pensamiento.
Y eso tiene...
Necesita silencio, necesita tiempo. Y cuesta mucho, pero lo otro es muy fácil. Y creo que me formo una opinión con decir 1000 frases de 1000 personas. Y dices, joder, tengo una idea fantástica, he escuchado a 1000. No sé si has escuchado a mí.
Sí, pero ahí están los debates. Quiero decir, tú ves que están constantemente repitiendo el mismo mensaje,
claro,
una
claro,
vez y otra vez y otra vez y otra vez, porque parece que un mensaje repetido 1000 veces pues ya se convierte en verdad, o una mentira repetida 1000 veces, o un mantra. Y ayer escuchamos varios, uno sobre los 20 millones de trabajadores, otro de no soy el adversario. Quiero decir, al final...
Sí, yo creo que estamos todos ahí. Por eso no es cuestión de criticar quién está ahí, sino hacia dónde nos conduce eso.
No, es que esa falta de reflexión, Maribel, a la que eludía Cándido, yo estoy de acuerdo con Cándido, porque sucede una cosa. Yo leo el titular me impacta. Y antes de verificar si lo que es el titular que alguien me está trasladando responde a la realidad, automáticamente, hablando de una red social, lo retuiteo. Con lo cual estoy haciendo una progresión geométrica prácticamente de los posibles destinatarios de la noticia.
Pero el titular,
porque eso es inmediato. Nadie se pone a leer en profundidad si eso responde a luego a lo que es el desarrollo de la noticia.
Yo cada vez leo más la prensa en las redes, ¿no? En Twitter o en Facebook, ¿no? Y veo el titular, y si el titular porque me interesa más tal, leo, pero es igual que en el periódico. Yo cojo el periódico y leo el titular y luego desarrollo. Leerme el cuerpo de la noticia es que es lo mismo. ¿Le puedo o no le puedo leer? Depende si me interesa, es del tipo de interés que yo tengo en la noticia, ¿no? O la quiero leer. Pero pasa, yo creo que pasa igual en las redes que en la prensa tradicional en este momento.
Y yo creo que es importante, antes de retuitear, yo soy consciente que hay mucha gente que lo hace, que sí que es verdad que solo con leer el tuit ya, en vez de ampliar la información, retuitea porque le ha parecido bien la opinión que se ofrece. Que no tenemos que olvidar que al final en los titulares va la opinión de la persona que lo escribe, porque las palabras dicen mucho también y orientan la visión. Pero antes de retuitear, yo... Primero hay que leerlo, porque igual cuando te pones a leer, lo que están diciendo ahí va completamente en contra de lo que opinas, pero, tú como persona.
Sí, pero dentro de ese componente ético, profesor, yo creo que en un programa en directo, ayer, si el jefe de comunicación de redes sociales de cada uno de los que estaban interviniendo tiene que retuitear una frase, automáticamente pierde el hilo conductor de cómo sigue el debate. ¿Por qué? Porque les está trasladando a otros algo que ha dicho su jefe 5 minutos antes o 3 minutos antes. Y entran en esa dinámica de que luego hay 100, 200 o 300 que van a retuitear o a transmitir eso añadiéndole una opinión personal a un titular exclusivamente. Entonces, si yo estoy oyendo a alguien que saca de contexto, de la pregunta en concreto, porque le faltó tiempo en la intervención anterior, en ampliar una noticia o en dar a conocer su opinión o su posicionamiento, automáticamente ya estoy desvirtuando la información.
A ver, primero, bueno, tienen un grupo muy grande de asesores, y luego yo creo que es interesante ver de qué tipo de audiencia y de público estamos hablando. Es decir, digamos que tenemos todo muy claro que las personas mayores de 40 a 45 años pues van a seguir con la prensa escrita. Normalmente muchos tienen clara la intención de voto, o su voto va un poco en función de intereses económicos, porque tienen trabajo y en función de cómo les haya ido la economía en ese momento pueden cambiar su voto. Pero también hay que pensar que si interesa movilizar a la población, que no haya abstención, a los que hay que movilizar es a los jóvenes, a los menores de 35 o 40 años, y eso se mueven en las redes sociales. Y entonces, bueno, pues adaptan el titular al público al que se dirigen. Es decir, aquí ayer en Palencia pues estuvo Alberto Garzón, ¿no? Es decir, imagino que vi que fue un éxito en el salón, había mucha gente, supongo que adaptaría su mensaje a un espacio abierto, a un público que estaba. Es decir, si ese mensaje lo tiene que hacer en un plato de televisión, pues cambia su lenguaje.
Sí, yo no quería entrar en el que lanza el mensaje, sino en el que transmite luego el mensaje, en el medio de comunicación, que es para lo que estamos hablando. Porque ¿dónde están los límites éticos al sensacionalismo y a lo mediático? Todo lo mediático automáticamente cobra una riqueza y un protagonismo exuberante. Hace poco, voy a poner un ejemplo, no sé si será muy válido, Cándido, se entregaron en Palencia los premios de la cultura. no fueron mediáticos. Había personalidades de relevancia en el mundo de la cultura. Yo no vi ningún despliegue informativo de la naturaleza que vemos cuando ayer aparece un jugador de la selección después de haber marcado un gol. Otro tipo de manifestaciones de orden público, de tipo público, perdón, donde están total y absolutamente mediatizadas. Y sin embargo, lo relevante cobra un plano secundario. ¿Hasta dónde está la ética, tú como filósofo? ¿Y hasta dónde está el compromiso editorial, la cuenta de resultados del medio de comunicación, el interés, más o menos, el público objetivo en un medio de comunicación? En eso que al principio el profesor Gutiérrez Niño decía de ética del periódico y ética del periodista.
Bueno, es una pena, no sé si habría opción a que él por lo menos nos diera unas pinceladas sobre este tema, ¿no? Mencionó antes, que sí que lo apunté aquí porque me interesaba, y yo creo que incide un poco en esto también. Cuando habló de qué pena que, vamos, qué pena en el sentido de que es que se ha hecho en una televisión privada y no en la pública. Claro, esto tiene mucha importancia, me parece a mí. ¿En qué ha quedado una televisión pública? Que es la que tendría que establecer un modelo de juego diferente.
Y colaborar en la educación cívica, que siempre fue una función del periodismo.
Pero como nos hemos
periodismo.
Olvidado de eso, pues entonces ya vamos a la privada. La privada entra en que es privada de lo que es suyo. Sus intereses, sus movimientos, sus contenidos, etcétera, etcétera. Claro, lo de la televisión pública tampoco es una broma. Creo que nadie lo habla, es que no lo habla ni Pedro Sánchez. Quiero decirte que el Partido Socialista cambió la legislación o esto, incluso para de la televisión pública. Vino el PP y lo eliminó, empezando por que eligieran el propio director general, que se eligieran tal, que al final eran los que iban a promover, ¿no?, las líneas de trabajo, etcétera, etcétera. Eso se acabó y no es un juego, estos son los resultados. Entonces, que esté ganando en la información política una televisión privada a la televisión pública, pues trae sus consecuencias. Y afortunadamente, cuando tienes esas carencias, afortunadamente que lo haga la televisión privada. Pero claro, si entramos a analizar, y de quién está el grupo económico que sustenta esa televisión privada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en base a la democracia, que tú lo conocerás mejor, José Miguel, o vosotros, no sé, cualquiera de vosotros, cuando se habla de otros países y demás, en la democracia el valor de las televisiones públicas, de las televisiones a disposición de todos los ciudadanos, tiene mucha importancia, porque no es lo mismo una televisión privada con sus unos medios, con sus derechos, con sus tal, a tener, a que existan, pero además todos los ciudadanos tengan, que para eso lo pagan, su televisión pública lo más plural posible, lo más abierta posible, y para eso tiene que ser con un consejo de dirección lo más plural posible también.
Una estructura en general que sea elegida por consenso entre todos los grupos políticos y que responda al interés público, profesor, porque ¿qué es responder al interés público un medio de comunicación público?
A ver, siempre se habla del ejemplo de la BBC, ¿no?, británica, como el máximo ejemplo de la televisión pública. Pues, por ejemplo, la BBC británica, cuando tiene que elegir a su director general, pues saca una oferta pública de trabajo y se valoran los currículums. No se hace una propuesta de los partidos políticos, se habla en el Parlamento y son los partidos políticos quienes nombran el director general de la televisión. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido la televisión pública en España es que tenía unos informativos de gran prestigio, no sé si con gran imparcialidad, con una cierta imparcialidad, y bueno, parece que eso no interesaba a determinados poderes y se han ido desmantelando poco a poco. Es decir, y en el momento que se han caído los informativos de la televisión pública, pues entonces ha perdido todo su valor. Y desde luego, por estos conglomerados mediáticos, si consideramos que entre A3 Media y Mediaset tienen el 80% de la audiencia televisiva, pues lógicamente tienen muchísimo poder, sin hablar de los intereses económicos que hay detrás. Pero si queremos recuperar una televisión pública, pues a lo mejor tenemos que pensar que esa televisión pública hay que financiarla de alguna manera, ¿no? Quiero decir, en Francia, por ejemplo, cada familia paga por el televisor que tiene en casa para financiar la televisión pública. Lo mismo sucede en Gran Bretaña, ¿no? Creo que aquí en España, que vivimos de la piratería cultural, pues estuviéramos dispuestos a pagar por cada televisor que tenemos en casa para que la televisión pública fuera de calidad, informativos y todos los programas de interés público y participación cívica y ciudadana.
Entonces, Maribel, podríamos decir que la televisión pública o los medios de comunicación públicos deberían limitarse a informar. Porque cuando luego se opina, evidentemente, a mí me parece muy bien que haya diarios que se titulen en su cabecera Diario Independiente, Diario Global, órgano conservador, órgano progresista, o lo que sea, cada uno sabe lo que lee y lo que se retroalimenta cada vez que lee una cosa. Pero estamos hablando de la información, de eso que hoy está conduciendo a todo el mundo a basarse en las redes sociales, que es la distorsión de una noticia. Y una vez que ha causado el impacto mediático esa noticia, automáticamente ya nadie piensa en las consecuencias. Sea, responda a la verdad, responda a la ética informativa, o no responda lo que se ha dicho en una red social o en un periódico que está dentro de una red social o en Internet.
Sí, un medio de comunicación lo que hace es informar. Una cosa hay que distinguir entre la información y la opinión, ¿no? Pero que suelen ir además muy unidas, porque toda información que nos dan los medios de comunicación está cargada de opinión y de opiniones ya, y nos dan las cosas pensadas, ¿no? Porque un medio de comunicación en la información que da, en el tipo de rigurosidad que debería de dar, tiene que dar las pautas para que las audiencias o los lectores seamos críticos, ¿no? Pero es algo que no se da, y es donde entra un poco la ética y los medios de comunicación, ¿no? Hombre, si partimos de que las éticas, cualquier ética, son sistemas morales que orientan conductas, los medios de comunicación tienen, todos los medios de comunicación, que los públicos no deberían. Los privados tienen sus intereses de la cuenta de resultados, como decís vosotros, y sus intereses ideológicos. La pública no debería de tener esos intereses, ni los ideológicos, la única ideología sería la del bien común, ¿no? Ni, por supuesto, los económicos, ¿no? Pero el problema es que sí que hay que orientar esas conductas que ya te dan conductas del no pensar, y ya te dan pensado todo, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema de los medios de comunicación hoy. De los medios y de las personas que los llevan, tanto quien tiene la cuenta de resultados como los profesionales.
Como objetivo final. Hacemos una pequeña pausa, un par de minutos, no se vayan y estamos enseguida con ustedes. Ponos un poquito de música, Eduardo. En este especial 12 horas por la utopía, en concreto dentro del espacio ética y periodismo, ética y comunicación, estamos hablando con el profesor Gutiérrez Pequeño, de la UBA, de la Universidad de Valladolid, que es profesor de sociología, antropología y medios de comunicación, con Laura de la Iglesia, graduada en educación, que está inmersa en un proyecto también de la universidad sobre medios de comunicación, Cándido Abril, director de la Universidad Popular, y Maribel Molina, coordinadora, responsable de contenidos de Radio Colores. Hemos estado hablando en general, un tanto deslavazadamente, también afectados por los problemas técnicos, sobre la ética en el periodismo, sobre el impacto de las noticias, sobre irrupción de las redes sociales en la comunicación, sobre la inmediatez, sobre el transmitir esas noticias sin haber contrastado su veracidad o no. Muchas veces ya no tiene remedio cuando uno ha difundido una noticia que ha oído, lo he oído en la radio, lo he leído en Twitter, lo he leído en Facebook, lo dice en no sé qué medio digital, o tal medio escrito, no hay ese pozo del que nos hablaba el director de la Universidad Popular al principio, para que esas cosas se las dé, eso, tengan unos principios y unos contenidos éticos antes de que no tengan remedio. Estábamos hablando ahora en esta pequeña pausa, y se lo queremos trasladarnos a ustedes, ¿quién debe vigilar por el cumplimiento de esos códigos deontológicos que siempre existen en los medios de comunicación, que me imagino que seguirán existiendo? No sé si las instituciones de todo tipo, públicas y privadas, para que la información no llegue con ese sensacionalismo y ese sentido de inmediatez que tiene, y sobre todo en los momentos en que el poder mediático es tanto, donde la noticia llega distorsionada y da la sensación, muchos dan la sensación, de que falta esa ética y ese compromiso, tanto del periódico como del periodista que está al servicio de un periódico que acabe y que tiene que comer, que tiene que trabajar para supervivir. Sí, profesor, se le llamó a los medios de comunicación cuarto poder en un momento determinado. Incluso un medio de comunicación estadounidense le echó abajo todo un presidente de los Estados Unidos con el famoso caso Watergate, que usted se acordará. Ese periodismo ha desaparecido, es otro tipo de periodismo, la globalización, el que ahora mismo uno pueda hablar con Cincinnati, por poner un ejemplo, o con Pekín a través de una aplicación, software informático, un ordenador. Todo esto lleva a que ese pozo del que hablaba Cándido Abril antes haya desaparecido y no filtremos las noticias con el rigor que las debiéramos filtrar.
Bien, dice Pascual Serrano, que es un analista de los medios de comunicación, del cual recomiendo su libro La prensa ha muerto, viva la prensa, que lo que sucede es que digamos que estamos en un cambio de paradigma. ¿Cómo se puede articular la prensa en el siglo XXI con estos diarios digitales emergentes, cuando, como bien decías, toda la información está en un clic? Bueno, pues hay fórmulas. Por ejemplo, hay determinados periódicos, como por ejemplo El Mundo Diplomático, que en su consejo editorial siempre tienen la opinión de los lectores. Tienen un lector, un representante de los lectores, que está presente en todas las reuniones de dirección.
También un defensor del lector en los periódicos.
Sí, pero bueno, el defensor del lector al final lo que hace es contestar por carta y dar un poco respuesta, pero no, aquí estos lectores del mundo diplomático deciden qué noticias son interesantes, aunque no vayan a dar audiencia al periódico. Por ejemplo, pues ahí hay temas que nunca van a estar en la agenda de los periódicos, pero a la ciudadanía le pueden interesar mucho. Entonces, bueno, pues que los lectores estén en los consejos de editoriales puede ser una fórmula. Todos estos periódicos que ahora circulan por Internet, llámese Diario.es, Infolibre, Público.es, etcétera, pues están habilitando fórmulas por medio de suscripciones, debates, etcétera. Quiero decir, se están cambiando un poco las fórmulas de participación ciudadana en los medios de comunicación. Y yo creo que eso es bueno, quiero decir, se pueden articular nuevas fórmulas, pero yo creo que todo parte porque la audiencia, los lectores, en papel o en formato electrónico, tengan más presencia en los medios de comunicación.
¿Y esa presencia cómo sería, Cándido? A base de una educación cívica, a través incluso de los propios periódicos, que siempre han sido transmisores de un análisis político riguroso, de un análisis de los problemas de la sociedad. Eran transmisores, una correa de transmisión para que le llegara al público información que les estaba vedado en otro tiempo, incluso, bueno, pues acercarles de una manera más directa y más real lo que de verdad estaba ocurriendo, de lo que no nos enterábamos.
Yo creo que mientras que un poder en cualquiera de los campos privado pues siempre tiende más a resultados en cualquiera de los campos, en lo público hay que relacionar el valor pedagógico de lo público. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, la gente se le llena la boca con decir, es lo que me pide el público, entonces yo se lo doy, como me quieren esto, yo se lo vendo.
Si no cambia de canal, apaga la televisión.
Son libres porque pueden cambiar. Yo creo que el valor pedagógico, educativo de casi todas las cosas, pero yo me atrevería a decir hasta de una fábrica de chorizos, ¿no? Creo que uno que hace chorizos tiene que pensar en dar unos buenos chorizos, no solo vender chorizos. Y el que vende periódicos o vende noticias, no solo tiene que dar, esta va a gustar, esta va a vender, esta va a tal, que también y donde sea, sino que tiene que ver cuál es la noticia que hay que dar. Porque si no, quedan excluidas esas que tú hace un momento comentabas, que no son llamativas, que son minoritarias, que afectan a un sector de no sé qué. Claro, pero si hiciéramos todo en eso, las enfermedades raras no se curarían. Las dificultades de todos los ciudadanos que minoritarios no saldrían adelante. Claro, cuando lo contrastas con vender, pues dices, es que son pocos y no me sirve, ¿no? Es como la democracia también, cuando solo decimos, tengo una mayoría y la minoría que se fastidie, ¿no? No, hay que atender a los dos. Hay que seguir la tendencia mayoritaria, pero hay que atender a los dos. Entonces, el valor pedagógico de esas personas formadas, que a la vez tienen una normativa que conduce hacia ello, es decir, no solo tengo buenos profesionales, teóricamente buenos profesionales, que detectan por dónde tiene que ir un periódico, sino también esas otras formas que tú has dicho antes, José Miguel, de asociaciones de seguidores, de consumidores de periódicos, de los trabajadores. No, ¿o no sabéis todos los conflictos que ha habido en las televisiones públicas? Radio Telemadrid y todo esto, diciendo los trabajadores que la imposición de ellos, es decir, revolviéndose ellos mismos. Entonces hay que hacer contenidos y normativa para que se democratice esa televisión. Que, repito y termino, creo que lo tenemos que tener cualquier profesional en cualquiera de los campos, y ahí es donde está la ética de todos los profesionales en todos los campos, pero si hablamos de esto de una manera especial y sobre todo en el campo de lo público, con personas capaces y con modelos democráticos.
¿Qué sensación ves tú, Laura, en la juventud sobre la interpretación? ¿Hay reflexionáis, pensáis, debatís sobre los medios sociales, sobre el impacto que están haciendo en todos vosotros? Sobre cómo llega esa formación, porque ahora le quería algo preguntar al profesor. El otro día un personaje público difundió una noticia acompañando una fotografía de un hecho que había acaecido en el Congo y se lo atribuía a Venezuela. No hace muchos años, uno o dos creo, un periódico de tirada nacional, de los primeros, que a portada llevó una fotografía de un periodista freelance que le había vendido, que tampoco respondía a la verdad en sí. El hecho es de que luego se puede rectificar, pero el concepto de la ética en la información puede llevar, primeramente, al personaje público que difunde una noticia que no es veraz, automáticamente se le debe fulminar de esa red social y debe dimitir de su cargo público, en concepto de ética, por ética. Y, bueno, automáticamente esa noticia fue tremendo topic, como se llame, en esa red social durante buenas horas de la mañana o del día, hasta que alguien desmintió y dijo que esa fotografía no, que acompañaba la noticia, no se correspondía con ese país. Todo esto entra en la juventud porque sois los que más difundís. Automáticamente os ve los 140 caracteres manejándolos a una velocidad desmesurada. ¿Todo esto cómo lo veis? ¿Pensáis alguna vez que tiene que haber una ética detrás, tanto en el emisor como en el receptor de la noticia?
Yo creo que sí. Que, bueno, no puedo hablar por toda la juventud porque no puedo...
Con tu entorno, con la gente que te muevas.
Pero yo creo que cada vez los jóvenes estamos más concienciados, tenemos más opinión crítica, más opinión reflexiva, y sobre todo gracias a los medios de comunicación también, que nos... Yo creo que en un debate que salía antes, que decía Cándido lo de la inmediatez no nos permite la reflexión. Fíjate que yo casi que opino lo contrario, ¿no? El hecho de lees una noticia o quieres compartir algo, el hecho de poder construir tú mismo no necesita que sea en el mismo momento, sino que te da la capacidad de poder moldear esa... ¿Qué quiero decir? A ver, ¿con qué palabras lo quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? Al final estás reflexionando cómo quieres transmitir tu opinión y cómo quieres transmitir tu idea.
Sí, pero si tú retuiteas la noticia, que es lo que se hace habitualmente, ya no estás añadiendo nada más de tu cosecha. Solamente puedes decir, mira lo que está ocurriendo, si te cabe.
Bueno, pero no todo el mundo retuitea lo primero que ve. Yo por lo menos no lo veo así, ¿eh? Uh-huh. Por lo menos en mi círculo y en mis contactos de Twitter o de Facebook, de hecho... La gente que yo personalmente, gente que conozco que retuitea lo primero que ve o comparte lo primero que ve, la he dejado de seguir porque luego te metes en la noticia y dices, ¿qué credibilidad tiene esto? Entonces, al final, si te topas con personas que son reflexivas, que son, que tienen una o intentan tener una opinión crítica, te vas a dar contra un muro. Entonces es lo que le ha pasado, por ejemplo, al muchacho este del PP, a Pablo Casado. Hay que tener cuidado.
No, claro, entonces eso llevaría, digo yo que la actitud siguiente, pero, profesor, fíjate, sería, perdón, Maribel, sí, y ahora intervienes, le das de baja, ya me quito este contacto porque no está diciendo la verdad. Hombre, puede que se equivoque una vez, pero si ves que tiene conductas o comportamientos similares, acaba un tiempo, pero yo sé a lo que iba, el daño ya está hecho, que es el transmitir una noticia que no responde a la realidad.
Ya, bueno, pero eso en Twitter, en Televisión Española, en los medios de comunicación, siempre, en los medios de comunicación, porque depende de los intereses ideológicos y económicos que tengan, manipulan la información para arrastrar, para crear opiniones favorables a lo que sea, ¿no? Y pero fíjate, tú leído en positivo lo del Twitter este de Pablo Casado, esta supina ignorancia que tuvo, ¿no? Tiene una parte, una lectura en positiva, y es nada más que lo pone, y hay un montón de gente que se da cuenta del error. Quiere decir que la gente no... en las redes no es tan tonta. Enseguida se dio cuenta del error y le sacó esto, pertenece a una manifestación del Congo con datos y tal, ¿no? Y eso mismo ha obligado a reflexionar y nos ha puesto en evidencia cómo hay gente, en concreto en este caso políticos, con el mantra de Venezuela para manipularlo. Y esa desinformación que están dando acerca de Venezuela, en este momento la gente está empezando a ser crítica por los propios errores que están cometiendo ellos, porque es tan evidente la manipulación que quieren hacer, tan descarada, que ya se descubre, ¿no? Yo en ese sentido hasta veo que ha sido positivo, ¿no? Un error, como los propios usuarios de las redes enseguida lo han descubierto. No sé yo si eso es tan fácil en los periódicos o en la televisión.
A raíz de lo que dice Maribel, sí que es verdad que lo bueno que tienen las redes sociales en contraposición con los medios tradicionales como la televisión es que permiten la opinión inmediata. O sea, un medio, si un informativo de televisión, antes de que aparecieran las redes sociales, emitía una información que era falsa, podían pasar hasta días hasta que alguien...
No, en la radio es inmediato, ¿eh?
Hoy en día las redes... Ahí está, en las redes es inmediato, la opinión es inmediata, y yo creo que eso es lo que se ha ganado, ¿no? Al final, que la voz de la gente, por lo menos... tome partido en algún sentido.
No sé, profesor, yo pienso que efectivamente habrá gente que luego medite y piense en bueno, que eso conlleva luego, si hay una rectificación, en que yo sea más selectivo. Pero esto es igual que el que siembra a voleo. Puede ser mala o buena la cosecha, pero la mala hierba, sea buena o sea mala la cosecha, siempre crece. Y eso está dicho. Y lo dicho, si no tiene un efecto, un contrapunto ético a la hora de decir lo próximo, yo creo que no tiene ninguna validez.
Pero ellos tienen claro el mensaje que quieren transmitir, y cuando hablo ellos hablo de cualquier tipo de interés. Me da igual que sea una foto de Venezuela o que un candidato vuelva ayer sobre el tema de la beca de Rejón, o otro hable de los 11 millones de la Izquierda Unida vinculándoselos a Podemos. Es decir, tienen claro los mensajes que quieren transmitir. Es decir, el problema yo creo es cómo se marca la agenda de los medios de comunicación. Es decir, nos interesa una campaña electoral que sea muy reflexiva, que la gente vaya a los datos macroeconómicos, o nos interesa una campaña ligera, de fácil digestión, de noticias impactantes. Eso es lo que hay que reflexionar, y en todos los medios de comunicación igual. ¿Qué consume la gente en televisión? ¿Por qué tienen tanto éxito determinados programas de los que todos renegamos, pero tienen altas tasas de audiencia? Bueno, porque a lo mejor la gente lo que quiere es llegar a sus casas y desconectar. ¿Por qué determinados periódicos deportivos son los más vendidos y, sin embargo, están yendo a la quiebra los periódicos de información general? Bueno, pues habrá que analizar qué tipo de sociedad, qué tipo de educación, y hay el tema de la pedagogía. ¿Por qué en otros países europeos se venden millones de periódicos y en España no? Es decir, porque aquí en España los periódicos se leen en los bares. Es decir, no se leen en casa tranquilamente. Aquí en España, si queremos ir a una prensa de reflexión, de digestión tranquila, tenemos que ir a periódicos semanales, porque no puedes competir con las redes sociales en las noticias inmediatas, pero sí puedes competir, y yo creo que hay semanales muy dignos, con grandes reportajes de 6-8 páginas hablando del tema de los refugiados en Siria.
Lo que se llama el periodismo de investigación toda la vida,
¿no? Yo creo que ese es el que tiene futuro y el que por el que parece que siempre se ha apostado en España. Aquí no tenemos, parece, la traducción de unos medios de comunicación, pero insisto, es un tema de cómo se dicta la agenda informativa, quién la dicta, en los partidos o en los medios de comunicación.
No, claro, si resulta que la presencia de los partidos políticos en los medios o de los medios en los partidos políticos como consecuencia de la distribución que ahora mismo audiovisual en este país es la que es, pues pasa lo que pasa. Pasa como que también esa sociedad, los periódicos deportivos siempre han sido los de más tirada ancestralmente en España, y cuando existía el semanario El Caso, creo que era, competía con el Marca entonces en la difusión, ¿no? Pero hay una cosa que está clara, que es la cultura de este país. No sé lo que opinará el filósofo Cándido Abril. No se puede hacer un debate. En ningún país del mundo se hace un debate que termine a las 12:30 de la noche, cuando hay gente en la gran ciudad que se tiene que levantar a las 4:00 a.m. para ir a trabajar. Todo eso entra dentro de un contexto que, a lo mejor, lo que usted decía antes, claro, es que yo quiero llegar a casa y lo que quiero es algo que me entre por los ojos, no tengo mega pensar, relajarme y olvidarme de lo duro que ha sido la jornada laboral. Por eso, no sé hasta dónde esos códigos deontológicos que siempre han tenido los medios de comunicación deberían evolucionar a ver cómo educamos al ciudadano, cómo el periódico, el medio de comunicación es copartícipe de esa comunicación y que las instituciones aporten esa falta de contenido ético que ahora se ve. No sé, Cándido. Quizás es la pregunta del millón, ¿no? O va tan deprisa en los cambios sociales y la globalización que no nos da tiempo.
No, es que has mencionado la palabra cultura y yo no lo he hecho, pero aquí en un análisis que viene hoy mismo en el periódico que se titula Ni una sola vez se refiere a la cultura, no ha sido mencionada esa palabra en todo el debate.
Sí, para lo del IVA.
De dos horas y media, salvo lo del IVA
cultural,
que sí. Lo mencionó, creo que Pedro Sánchez. En fin, pero es que está unido a los currículum, a la eliminación del pensamiento, de la filosofía, de tantas otras cosas que...
La ética es una parte de la filosofía.
Sí, salió mil veces que necesitáis un pacto global por la educación y cada vez que hay un mini pacto se lo cargan. Como no ponen... En fin, yo es que creo que basta de... por eso decía ahí al principio que no hay ni un ejemplo plural. Si se habla de un pacto de educación, no vale decir yo quiero un pacto de educación, yo quiero un pacto de educación, yo quiero un pacto de educación, dicen los cinco. Y ninguno dice, nos vamos a sentar a proponer un pacto de educación. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros, que somos los cinco políticos, es buscar a cinco personas, a seis, a tres o a dos, que sean capaces de trabajarlo. Y lo hay, por ejemplo... desde que esta vez ni le protestaron, ¿no? A Juan Antonio Marina, a otro de no sé qué, a otro de no sé cuál. A un profesor.
A Jesús Abilondo, que lo inició siendo ministro de
Educación. Claro, ya está estigmatizado porque es de un partido. Pero bueno, la verdad es que, en fin, ese es el camino. Mira, es tan fácil además. Hace poco, venía ayer comentado en el periódico, pero yo tuve la suerte de verlo de casualidad, un debate en una pública, en una privada. Que suele tener este tipo de comentarios a las 12 o la 1 de la tarde, pues esto fue a las 11 y eran los filósofos se meten en política o algo así. Bueno, como en este caso es también pedagógico, pues bueno, fue en la sexta en esto del al rojo vivo, pero que creo que es la programación viene a las 12:30 o
sí,
la 1, ¿no?
Por
no
mediodía,
pues
este
día creo que fue a las 11 o así. Me parece que fue el martes pasado, precisamente. Cuatro personas que son profesores de filosofía y son candidatos, que era Gabilondo, era Fernando Savater, era Manuel Cruz y era Innerarity. Y los cuatro se presentan por partidos distintos. Y daba gusto escucharles, cada uno en una opinión diferente. Y es posible hacer crecer las ideas, los proyectos, pensando diferente,
llama,
pero poniéndose a trabajar.
Eso se llama tener discurso, aunque no lo compartas el discurso, ¿no?
Efectivamente, no, comparto el de uno sí, el del otro no y tal.
Claro.
Pero de ahí crece el producto, sin ninguna duda. Y es así de fácil, pero ninguno lo propone. Pero ¿cómo se va? Mientras sigan siendo los políticos los que hacen el consenso, no va a ser posible. Tiene que ser cuando pones Bueno, uno dirá un experto en pensamiento, otro en programación, otro en currículum, otro en economía de la universidad, otro tal, pero son los que van a ver, encontrar las dificultades que hay en el sistema educativo, por dónde se debe crecer y por dónde se puede llegar al consenso. Si no, es imposible.
Bueno, entonces, no sabemos ahí, ya la reflexión de Cándido me lleva a pensar en que no sé si son los políticos fiel reflejo de la sociedad o la sociedad fiel reflejo de hacia dónde nos han conducido los políticos, que a su vez son conducidos por las grandes multinacionales y los intereses económicos y esa cosa tan etérea, profesor, que llamamos los mercados o que llaman los mercados. Y todo eso parece que dentro de un mundo globalizado, con tendencias cada día más dispares, con estos cambios tan brutales que hay permanentemente, nos está llevando, no sé, si a una desinformación o lo que es noticia hoy. Ahora, dentro de 5 minutos, alguien provoca o produce o surge otra y automáticamente eclipsa la anterior y ya no volvemos a pasar por ella, por muy importante que haya sido. No sé.
Yo me niego a pensar que tenemos los medios de comunicación que nos merecemos o los políticos que nos merecemos. Yo creo que está todo muy pensado. Quiero decir, un detalle que no se me pasó por alto ayer es que nada más terminar el debate, después de los agrios enfrentamientos que habían tenido, si se fijó la gente, cuando se acercaron a la mesa a saludar a los periodistas, pues estaban debatiendo tranquilamente. Quiero decir, allí es que no tiran de discurso, es que solo
son personas normales,
exclusivamente de argumentario. Claro. Y están 2 horas y media con su argumentario político, con lo que les han dicho los asesores, con algunas cosas que seguramente piensen ellos, pero quieren dar una imagen determinada en los medios de comunicación. Cuando se bajan de allí, pues son otras personas. Y a lo mejor nos interesaría más que fueran mucho más tiempo esas otras personas que son capaces de darse la mano y hablar entre ellas, y menos esas que se ponen delante de los medios de comunicación a intentar convencer a no sé quién, a los convencidos, ya los tienen convencidos, y a los que son de otro lado, es imposible que les convenzan con esos discursos.
Es lo que quería escucharle para preguntarle lo siguiente. Entonces debe ser el medio de comunicación el que sea selectivo y diga, voy a traer a gente que tenga ese discurso del que hablaba Cándido. Que tengo poca audiencia, pues a lo mejor cuando eso llegue hoy desde un tercero, pues yo ese programa que me dice Cándido, luego fui por la noche y lo busqué en internet, porque eso ahora no lo podía haber escuchado.
Pero es que eso, claro. Por eso decíamos antes otra vez lo del público y lo privado. Claro. No solo es ética. Ser consecuentes. Es decir, queremos un medio público para que piense no en el gran número de audiencias, sino en la audiencia en general. En todos los que puedan escuchar un debate que sea de interés. Evidentemente, si estamos aquí los cinco somos los que lo determinamos, pero es distinto si lo determinamos por nuestras convicciones, que pueden ser adecuadas o erróneas, a si lo decimos, no, es que me han dicho que tiene que haber tantos oyentes, porque entonces ya se fastidió el tema. Es decir, la profesionalidad por encima de los intereses. Y eso, fundamentalmente, tiene que ser, y tenemos que apostar como ciudadanos también, en un medio de comunicación público. Ni más ni menos.
¿Compartís?
Porque si no lo otro.
Sí. Esa reflexión, Maribel.
Por supuesto, sí, en un medio de comunicación público y guiado por esos intereses públicos y plurales que creen personas con capacidad de reflexión y críticas, porque el resto de los medios, o sea, yo creo que hoy los medios de comunicación ninguno informa, desinforman y no comunican bien, solo comunican eslóganes para adormecer a la gente o para no pensar más allá. Uno de ellos ha sido, qué rollo, otra vez, qué rollo, otra vez elecciones, qué fastidio y tal. Y luego la gente, claro, la gente repite eso, pero qué fastidio. Ojalá yo más veces con mis alumnos o tal, a veces discutiendo, digo, bueno, pues mucho mejor que haya 2 veces elecciones y 5 y 20, las que haga falta, que discutan, si es que eso es lo que queremos, que discuten, que hablan, que reflexionen, no que lo piense solo una persona. Será mejor, yo le decía, será mejor cuando no había elecciones, ¿no? Ese otro discurso que los medios de comunicación no tienen, porque el interés de los medios de comunicación actualmente es hacer, o sea, que la gente no piense. Ya nos dan frases, titulares y eslóganes. Y el cuerpo de la noticia, no le leas, que es muy rollo. Le ponemos, pues, para salvar los trastos. Pero no le leáis, que es muy rollo.
Laura, compartes lo que está diciendo Maribel, vas por esa línea también, porque igual que tiene que haber un tren o un médico que vaya a un pueblo aunque haya 5 vecinos, o un autobús de línea, tiene que haber un medio de comunicación público que informe, y que informe con discurso. Luego puede estar de acuerdo o no con él, pero aunque sean unas minorías, que no sea la cuenta de resultados la que condicione la línea editorial del medio.
Está claro que hay que pensar en las en los que van a leer, en los que te van a leer, ¿no? Y yo creo que eso se está demostrando con la vuelvo otra vez a lo mismo de la de las redes sociales, en las que estamos, se opina y se pide medios de comunicación de calidad, ¿no? Que informen y no te no omitan lo que no les interesa, no.
Para concluir, profesor, ¿en qué consiste ese grupo de investigación ICUPOP de la Universidad de Valladolid?
Bien, es un grupo formado por profesores de varias universidades, de la Universidad de Granada, la Universidad de Almería, la Universidad de León, la Universidad de Valladolid, que nos dedicamos a investigar en temas vinculados a medios de comunicación, pero vinculados a ciudadanía y a participación ciudadana. No nos interesan los medios de comunicación como si fuéramos de una facultad de periodismo, sino que nos interesan los medios de comunicación, sean los tradicionales, sean las nuevas redes sociales, pero vinculados a lo que pueden aportar a la participación ciudadana, y bien sean jóvenes, empoderamiento de las mujeres, las personas mayores, no sé, yo siempre pongo el ejemplo de Radio Colores, es decir, a nosotros nos interesa esta experiencia y el grupo está muy interesado en ella porque es un medio de comunicación, pero vinculado a temas de participación cívica y participación ciudadana. Y en eso es en lo que investigamos.
Pues suerte ese proyecto, y en la parte que nos toca, Radio Colores, las puertas abiertas, los micrófonos abiertos, ¿no, Maribel? Para que aquí disfruten de nuestros medios para poder acercar a todos nuestros oyentes las inquietudes de la universidad, que siempre son bienvenidas. Hasta aquí, señoras y señores oyentes, esta hora que hemos dedicado a hablar de ética y medios de comunicación. Volver a pedirles disculpas porque la técnica nos ha vuelto a jugar una mala pasada, pero son cosas que ocurren. No se moja el que no va al río. El que va al río a pescar, pues algunas veces se resbala la greda y se moja. Pero en fin, pondremos todo de nuestra parte para que en la próxima ocasión le llegue a ustedes voz como la de Félix Soria, al que pedimos disculpas porque como profesional de la información hubiese ilustrado a nuestro debate muchísimo mejor de al menos los que estamos aquí, o al menos yo, en lo que ha sido este tiempo. No se vayan, quédense con nosotros porque continúa 12 horas por la utopía.
Cuando el tiempo te deje en los ojos duras huellas de ausencia de amor o en tus manos.
Programa emitido en la quinta edición de las 12 horas de radio por la utopía, un compromiso con la ética. Un saludo a toda nuestra audiencia y gracias por estar ahí acompañándonos.